Hace distinto nuestro modo de saber.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, sin novedad en cuanto a lo que puede ser el 11 y sobre todo la convocatoria que del técnico de la Unión Deportiva para el encuentro el 17 de septiembre frente al Sevilla en el Sánchez Pizjuán a partir de las 5:30 de la tarde. Enseguida buscaremos opiniones, reacciones, protagonistas en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, lo ocurrido esta mañana y lo que puede suceder ya en la quinta jornada de liga en cuanto a la primera división del fútbol español. Después también escucharemos al presidente del Gran Canaria, Atap Sabané. Se ha puesto en marcha la campaña de abonado del club. Dentro de muy poquito, a final del mes de septiembre, ya comienza la temporada, en concreto el 24, será cuando juegue el Gran Canaria el primer partido de la actual competición liguera frente al Baxi Manresa. También hablaremos de voleibol, porque está en marcha la pretemporada del equipo de Sergio Miguel Camarero, que opta a todo en la actual temporada 2023-2024, no solo la Liga, sino también a la Copa del Rey, y estará en la máxima competición europea, en la Champions. Después comentaremos con el presidente, con Juan Ruiz, la última hora en torno al equipo. Y de balonmano, no ha sido un buen arranque para el Rocasa Gran Canaria, con una derrota por 10 goles, 21-31, frente al Porriño. Además, en casa cayó el conjunto teldense en el primer partido de la Liga Guerrera Iberdrola. Y todo ello, queremos conocer tu opinión, sí, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. La pregunta que te hacemos, ¿te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas en este arranque de temporada? Solo un gol a favor, ninguna victoria, con dos empates y dos derrotas en la zona de descenso. ¿Te preocupa esa situación o crees que la Unión Deportiva irá más? Nada, queremos saber tu opinión y nos la envías al WhatsApp, al 610-10-8005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Ya nos llegan mensajes, enseguida los leemos todos. Te preguntamos hoy si te preocupa la situación actual de la Unión Deportiva Las Palmas. Con Marcelo Cordobés en la realización, las 2:02 de la tarde, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria, con Juan Francisco Cruz.
No habrá competición en cuanto a la primera división del fútbol español, sí en la categoría de plata, porque juega España, además dos partidos, uno tendrá el viernes frente a Georgia y otro el próximo martes en Granada ante Chipre. Por eso no habrá competición liguera el próximo fin de semana y va a tener tiempo el míster de la Unión Deportiva Las Palmas para corregir errores o matices que ha tenido las cuatro primeras jornadas y ver el posible 11 que puede tener también la Unión Deportiva Las Palmas frente al Sevilla. Por cierto, el Sevilla que ha fichado a Mariano y también a Sergio Ramos, que podrían debutar ante la Unión Deportiva Las Palmas el domingo 17 de septiembre. Esto ha dicho Sergio Ramos de su vuelta a Sevilla.
De los más maravillosos, ¿no? De los que he vivido durante toda mi vida, porque al final volver a casa siempre es muy gratificante, ¿no? Un día de muchas emociones encontradas, muchos reencuentros, muchos amigos.
Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, también mañana sesión preparatoria en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco a las 11. El jueves cogen vuelo rumbo hacia La Palma, porque va a jugar un partido amistoso ante el Atlético Paso a partir de las 5 de la tarde el próximo jueves. El viernes regreso a Gran Canaria con entrenamiento a partir de las 11 de la mañana y sábado y domingo día de descanso. Ya la próxima semana, eso sí, a partir del lunes a comenzar a planificar, a preparar y ultimar lo que va a ser el encuentro frente al Sevilla con Sergio Ramos y con Mariano. Veremos si debutan en esta quinta jornada frente a la Unión Deportiva Las Palmas ese domingo 17 de septiembre. Desde las 5:30 lo contamos en directo en la sintonía de la cadena COPE en el Sánchez Pizjuán. 2:04, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva. Y es que no ha sido ni mucho menos, ¿no? No tiene un buen arranque la Unión Deportiva esta temporada. Dos empates, dos derrotas, los dos empates como local, las dos derrotas como visitantes. No conoce la victoria, solo un gol a favor en estas cuatro primeras jornadas de competición liguera. Vámonos hacia la redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. Paco Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Saludos a la gente de toda la audiencia. Muy buenas tardes.
¿No ha sido un buen arranque de la Unión Deportiva?
No,
La verdad que dos puntos de 12, clava la de Paco Herrera 15-16, sobre todo preocupante, alarmante, desconcertante, la nula, por no decir escasa o raquítica, esquelética aportación ofensiva, ¿no? Un gol y de penalti en cuatro partidos. Si bien es cierto que a nivel defensivo, encajar tres en cuatro en primera división y en cuanto a sensaciones, la de competir, la de estar vivo en los cuatro partidos, en la de incluso coquetear con la victoria en los cuatro partidos, deja, ilumina la esperanza, ¿no? Y uno como pone un árbol de Navidad en el horizonte, pero hay que ser críticos, ¿no? De un equipo que se derrite en el área contraria, la de Pequiña y la de Julián, nos valen de fotogramas para la impotencia, para la frustración, incluso para la desesperación, ¿no? En primera tienes que ser letal y contundente en las dos áreas, y la Unión Deportiva no lo fue en Montilivi. El gol de Porto es un error clamoroso, primero de Sergi, luego de Nuki, luego de Brito, para tapar esa banda izquierda, y tú no puedes perdonar, la de Pequiña a los dos minutos, un mano a mano clarísimo, y luego la de Julián Araújo. Y claro, la gente dice, bueno, pero insisto, el real, el dato defensivo, solo tres goles en contra. Sí, pero un pequeño matiz. Gracias a un pletórico Álvaro Valle. Gracias a un Mica y a un Alex Suárez inconmensurable. Y algún día no va a tener tanta fortuna. Es decir, con un 4-5-6-0 a lo mejor todo se hizo de manera más dramática. Pero a día de hoy no te vale. Son solo cuatro jornadas y no conviene quemar contenedores ni perder los nervios. Pero hay que exigirle más a este equipo.
¿Te preocupa la actual situación de la Unión Deportiva en estas cuatro jornadas? Ya estando en zona de descenso, más o menos era el hábitat natural en el que íbamos a estar la temporada, Paco.
Sí, por supuesto, una cosa no quita la otra. Mira el coeficiente ofensivo de Granada, de Alavés, de Almería, de Cádiz, de Getafe. Hasta tiene un gol más, pero bueno, no ha sido capaz de marcar el Real Madrid. Yo creo que era un inicio plácido en el sentido, o cómodo, o factible, en cuanto a que te enfrentabas a Mallorca, Valencia en construcción, Real Sociedad deprimido, Girona en construcción, en el sentido de que han llegado muchos jugadores a última hora. Tú coges a la Real o al Girona dentro de 2-3 meses y serán otros equipos, muchos son más rodados, confeccionados para ganar y para arrasar. Tenía pinta de ser un inicio muy prometedor, factible, insisto, pero no ha salido como esperaban los rectores amarillos, de la propia decisión. Yo sí cuestiono la tardía, ¿no? De ese 9 tanque, ¿no? Esperar hasta la jornada ante la Real, la tercera del campeonato, me parece una espera muy tardía. Y luego sí critico la falta de ocurrencia, o la falta de ideas, o la falta de ejercicios tácticos, de decisiones tácticas, de meter cuchillo con el señor Pimienta en todo el plano ofensivo, ¿no? No entendí, y acaba muy cansado al final. Los cambios de Muñoz y Luque eran para amarrar un 0-0, amarrar un 0-0 cuando llevas un gol en cuatro jornadas, ¿no? Yo eché de menos todo aquí está en Herrera. Pero bueno, eché de menos aquí en Herrera, como eché de menos a Tejiño, antes de Montilivi, luego dio una clarísima y falla, ¿no? Parece que el equipo está marcado por infortunio, pero bueno, hay que mirar al horizonte, como apuntabas en la introducción. Es el Sevilla, es Ramos, es Mariano, un campo de Champions, un equipo que viene de ser campeón de la Europa League. Un equipo tocado, ¿no? En la parte baja de la tabla con 0 puntos. Bueno, una grandísima ocasión para volver a revertir, a renacer, a volver a marcar, a levantarse y a empezar a sumar victorias. Pero insisto, para mí el partido más importante, y quiero subrayarlo, el partido más importante de la primera vuelta va a ser el del Granada aquí en casa en Gran Canaria. Ese partido sí que ya tiene pinta o viso o el dibujo o el olor de una final.
Cayó el primer entrenador, Paco, 4 jornadas de liga. ¿Qué se tiene en el Villarreal, que actualmente es 15º y tiene 3 puntos después de 4 partidos? El primer técnico que cae muy pronto, ¿no?
No creo que caiga por este inicio, ¿no? El verano del Villarreal, ventas impresionantes, un caudal de entrada, muchísimo dinero en efectivo, Pau Torres, Hueste, muchas ventas, y luego el equipo apenas está reforzado, ¿no? Yo creo que la Setién tiene muchísimo de atrás. Una decisión que no viene acompañada por la sonrisa o por el abrazo cómplice de la caseta, y aquí se traduce tras la derrota en el nuevo Mirandilla, y de la manera, ¿no? Cómo están cajando goles el Villarreal. El del Barça, la derrota del Barça también le hizo mucho daño. Yo creo que era un técnico que se tiene muy, muy querido aquí en Gran Canaria, por el gran trabajo que hizo, que no ha sido ni respetado, ni querido, ni ha contado con el respaldo del vestuario, ¿no? Es curioso, pero aquí se marchó, marcado por la polémica, y no ha tenido una tarde plácida, ¿no? Ni en el Betis, ni en el Barça, ni ahora en el Villarreal. He tenido conflictivo, he tenido caliente, pero un grandísimo entrenador.
Sin duda que sí, ya lo demostró en la Unión Deportiva. Una última, ¿esperas cambios para Sevilla?
Sí, por supuesto. Sí, el primero clarísimo es por fin a Moleiro, ¿no? Yo creo que incluso está de entrada. Probablemente gracias al parón, tanto Stigraven como Moleiro, como Sandro, pueden incluso volver al once, ¿no? Sergi no estuvo mal del todo, pero bueno, se ha señalado por el gol. Estuvo bastante impreciso la segunda parte. Yo me voy a ver a Moleiro, es decir, ya empieza, llega la fiesta, empieza la fiesta, el partido de Sevilla va a ser un partido tremendo. Y ayer viendo los highlights de por la tele de Isco, el jugador del Betis me recordó a lo que es Moleiro, la esencia del arte en el fútbol. Y muchos cambios, pues sí, la vuelta de Sandro, quiero ver a Moleiro, quiero ver a Stigraven y quiero ver goles, ¿no? Que el equipo ya por fin abandone, que cierre esa maldición realizadora, ese mal de ojo, una tabla Ouija, lo que sea, pero escapar de estas cuatro noches tenebrosas donde el equipo, insisto, no solo no ha sido capaz de marcar solo de penalti, sino es el peor inicio anotador en toda la historia de la Unión Deportiva en primera división, en sus 37 temporadas. Este un gol de cuatro nunca se había dado en toda la historia en el gran recorrido que tenía el equipo en primera división.
Ojalá que lleguen los goles y sobre todo que encaje menos la Unión Deportiva Las Palmas en las próximas jornadas. Paco Cabrera, un abrazo, gracias.
Adiós, compañeros,
otra. Hasta luego. Hoy entrenamiento de la Unión Deportiva, mañana sesión preparatoria del conjunto Gran Canario, ya viaje hacia La Palma para jugar el jueves el partido amistoso frente al Atlético Paso, entrenamiento el viernes en la Ciudad Deportiva Barranco Seco y sábado y domingo descanso para la Unión Deportiva Las Palmas, ya para seguir a partir del lunes preparando el encuentro en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla, donde insistimos, estaría previsiblemente Mariano y también parece que va a contar con Sergio Ramos, veremos si en el 11 o en la convocatoria, un Sergio Ramos que se muestra contento por la vuelta a Sevilla y podría ser su debut ante la Unión Deportiva.
De los más maravillosos, ¿no? De los que he vivido durante toda mi vida, porque al final volver a casa siempre es muy gratificante, ¿no? Un día de muchas emociones encontradas, muchos reencuentros, muchos amigos. La verdad que ha sido un día muy especial, pero a la misma vez muy feliz, ¿no? De volver a cumplir un sueño, volver a mi casa y hacerlo después de 18 años, pues es normal, ¿no? Que necesite un poco más de tiempo, ¿no? Para ir digeriendo un poquito más todo ese sabor que requiere volver a tu casa, volver a pisar este estadio, el reencuentro con la afición, pues ya lo tengo ahí presente y estoy deseando que también llegue y bueno, poco a poco ahora toca incorporarnos al equipo cuanto antes, pero la verdad que ha sido un día muy especial, no solo para mí, sino para toda mi familia, ¿no? Que hemos sido sevillistas desde cuna, como se dice aquí.
Acabó el plazo para poder firmar jugadores en primera y en segunda, pero en el caso, por ejemplo, de la Unión Deportiva, que tiene una ficha libre, podría contratar todavía algún jugador que esté en paro en las próximas jornadas hasta que se abra la próxima ventana del mercado de invierno, ya que concluya lo que es la primera vuelta del actual campeonato. No hay jornada en primera, que ¿por qué no hay partidos en la primera división? Porque juega España. El viernes lo hace ante Georgia y el martes frente a Chipre. Ya la siguiente jornada para la selección española será el 12 de octubre frente a Escocia y el 15 de octubre ante Noruega. Pero el viernes y el martes, Georgia-España y España-Chipre. Todo lo que ahí ocurra lo va a contar en directo el Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
De juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 y gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
El viernes y el martes, Tiempo de Juego, Georgia-España y España contra Chipre, 2 y 13 de la tarde.
Deportes, deporte, deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Vive Teror, vive el Pino 2023, martes 5 de septiembre a las 9 de la noche, Marta Sánchez en concierto. Vive Teror, más información en teror.es.
Todos los viernes en Deportes COPE Gran Canaria te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes.
Estar informado.
Las 2:15 de la tarde, seguimos hablando de la Unión Deportiva porque sigue planificando el partido de la jornada quinta en la primera división frente al Sevilla, que no tiene ni un solo punto el cuadro hispalense, pero es verdad que tiene un partido menos que tiene que disputar ante el Atlético de Madrid, que se aplazó el pasado fin de semana. Está todo muy igualado, lógicamente, son 4 jornadas, 12 puntos tan solo que se han puesto en juego en la primera división del fútbol español, último el Sevilla sin conocer lo que es puntuar, con 0 puntos, penúltimo el Almería con 1 punto, y antepenúltimo en zona de descenso está la Unión Deportiva Las Palmas con 2 puntos, en descenso por el coeficiente goleador respecto al Mallorca, que también está con 2 puntos, el Granada con 3, el Villarreal con 3, el Getafe con 4. Bueno, en definitiva, está arrancando lo que es la temporada actual. 2:15, seguimos buscando opiniones de la Unión Deportiva. Sí, es verdad que hay datos preocupantes. Un gol a favor en 4 jornadas de la competición liguera. Javier Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
¿Te preocupa la falta de acierto, de llegada o definición de la Unión Deportiva?
Nada, estoy cero preocupado y cada vez más motivado con este equipo.
Lo es diferente el partido de la Real, por ejemplo, el del pasado fin de semana, a las 2 primeras jornadas, ¿no?
Sí, sí, vamos, no hay color, creo que Las Palmas ha ido en línea ascendente. La Real Sociedad aquí creo que fue peor equipo que lo que es de costumbre, y en cambio el Girona está en un estado de forma extraordinario, por lo tanto creo que Las Palmas ha ido en línea ascendente. Contra el Mallorca sí que estuvimos más espesos, contra el Valencia también, pero ya se empezaban a ver algunos brotes verdes. Y luego contra la Real Sociedad creo que hicimos un tremendo partidazo. Las ocasiones llegaron, si no es por 2 paradas magníficas del portero de la Real Sociedad, de Remiro, nos vemos con un 2-0 y nadie estaría alarmado. Y contra el Girona yo cuento al menos 4 ocasiones claras de Las Palmas. El Girona también tuvo sus opciones y finalmente marcaron en un fallo puntual de Benito. Pero la gente dice, es que hay que tener más, hay que dejar de pasar y mirar a puerta. Creo que eso ha cambiado, creo que estamos mirando a puerta, creo que estamos teniendo ocasiones claras y la definición a puerta no se puede entrenar, no se puede cambiar nada. La pelota un día entra y otro día no entra. La de Pejiño, de 10 veces que se ve así solo contra el portero, va a marcar 7. Claro. Y el otro día pues tocó fallar. La de Araujo, que llega, creo que estamos poniendo centros interesantes, llega Araujo con potencia y tiene la mala suerte de que la pelota va contra el muñeco. De 10 veces que llegue, 4 o 5 son goles. Pues nos ha salido cruz hasta ahora en todas las circunstancias. O ese pase atrás a Pejiño, que lo tenía casi como un penalti y rara cosa en él, le sale un tiro absolutamente centrado cuando es una ocasión también clarísima. Es que creo que Las Palmas generó mucho, no solo de juego, no solo de pases, no solo de llegar hasta el borde del área, sino de verse con posibilidad de definir y con mala suerte en el gol, que desde que se desatasque pues entrarán todos.
Ojalá que sí. Varios nombres propios, Javi. ¿Qué te parece Soricaba?
Hombre, Soricaba creo que es el delantero ideal para el juego de Las Palmas. Creo que gran parte del cambio se debe a lo que está haciendo él. Tiene una capacidad para fijar centrales tremenda, es muy inteligente moviéndose, va muy bien a la presión para ser tan alto, tan torpe, entre comillas, ¿no? Evidentemente, la gente también quiere que sea un delantero de casi 2 metros, sepa hacer una bicicleta, echársela a un lado, irse en velocidad. No, con los recursos que tenemos, evidentemente, a Ibrahimovic no lo podemos fichar, pero creo que es un grandísimo delantero para el juego que hace Las Palmas. Nos está dando mucho y nos dará mucho más.
¿Y Perrone?
Perrone, lo poquito que le vi, me pareció que tiene una clase espectacular, le vi además con guerra, con capacidad de lucha, y creo que en muy poquito se hará con la titularidad.
¿Y otro nombre propio, el de Mica Mármol, que todo el mundo está hablando muy bien de él en estas 4 primeras jornadas de liga?
Sí, sí que es verdad que su primer partido a mí me dejó un poco frío contra el Valencia, porque es verdad que muy bien en la salida de balón, pero un poco desajustado atrás. Pero bueno, ya ha cogido velocidad de crucero y se ve que es un fuera de serie y que vamos a disfrutarlo lo poquito que lo tengamos.
Exacto, ojalá que sea durante mucho tiempo. Muchísimas gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Juanfran.
Hasta luego. Enseguida buscamos más opiniones, reacciones y protagonistas de la Unión Deportiva Las Palmas. Mucho que hablar ya no solo de las cuatro primeras jornadas de Liga, sino ya poniendo el foco y la lupa en el encuentro del Sánchez-Pizjuán frente al conjunto del Sevilla. Pero antes, noticia de última hora del ciclismo que podemos leer a esta hora de la mañana o de la tarde en el Atlántico hoy, y es que el Cabildo negocia que la Vuelta a España pueda terminar en Gran Canaria en el año 2026. Saben que está en marcha esta del año 2026. Tres noticias de Atlántico hoy. Hacia esa redacción nos vamos. Martín Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran.
Pues podemos ver la vuelta otra vez por aquí.
Ojalá, ojalá. Yo me acuerdo de cuando pasó por aquí, sí, ya tengo sí. Ya unos años.
Yo también.
Eso significa que ya tenemos unos añitos, sí, porque desde hace 35 años que no pasa por aquí. Fue en abril del 88, la única ocasión en la que ha pasado por aquí la ronda. En 78 ediciones pasó por aquí solo en hecha.
Como impacto mediático sería fundamental para el turismo, pero es que también tenemos recorridos muy buenos para etapas importantes, ¿eh?
Claro, Unipublic lleva apostando por variar un poco, romper un poco molde en los recorridos desde hace tiempo. El año pasado, por ejemplo, empezó la Vuelta a España, empezó en Países Bajos, en Utrecht. Y Javier Guillén lleva con la espinita clavada detrás de la Vuelta a Canarias desde hace tiempo, ¿no? Y además, creo, el año pasado recuerdo que cuando empezaban en Países Bajos, él decía que le fastidiaba un poco, ¿no? Que puedan ir hasta Países Bajos, a un lugar, a otro país, pero que les cueste tanto volver a Canarias. Y él ha insistido, ya hubo unas negociaciones hace unos años, bueno, en aquella ocasión no se concretaron. Y ahora ha sido el Cabildo de Gran Canaria el que ha dado un paso al frente y negocia para que la vuelta, sus dos últimas etapas, se celebren aquí en Gran Canaria, lo cual sería diferente a lo que pasó en el 88, que en aquel año la vuelta empezó en Tenerife con dos etapas, pasó aquí a Gran Canaria con una contra los por equipos y luego dio el salto a la península. La idea es que ahora sea al revés, que la competición se decide aquí en Gran Canaria y que la foto final también pues sea aquí.
Eso sería fundamental.
Eso no excluye que también, sí, que eso no excluye que otras islas puedan también interesarse en esta opción y sumarse, porque Unipublic, la idea original de Unipublic es incluso casi una semana, una última semana por Canarias, con etapas en La Palma, tienen interés en La Palma, tanto a nivel de deportivo, ¿no?, de itinerario, como también por lo que ha pasado de ayudar, ¿no?, de promover un poco de que la gente conozca La Palma después de la crisis generada por el volcán, y en Tenerife. O sea que, bueno, podríamos tener a lo mejor aquí 5 o 6 etapas.
Ha habido una primera toma de contacto, la decisión sí que no sabemos cuándo se va a llevar a cabo, ¿no?
No, aunque es verdad que Unipublic sí que trabaja con años pista, ¿no? Por ejemplo, ya el itinerario de la de diciembre de 2023 se presentó en 2022 y en breve presentarán ya la de 2024. Siempre trabajan con cierta antelación y por lo que no nos ha trascendido a nosotros es que hace una primera toma de contacto en persona. Es verdad que las negociaciones pues ya habían comenzado pues a nivel telefónico. Hoy Aridani Romero, el consejero de deportes del Cabildo, y Carlos Álamo, el consejero de turismo también de la Corporación Insular, están en Valladolid, están invitados por Unipublic, presenciarán la contrarreloj que hay hoy en la ciudad castellana, y creo que también la idea era seguir de cerca las evoluciones de la etapa de mañana, que es de montaña, también un poco para que la comitiva un poco del Cabildo vea todo lo que mueve una competición como la Vuelta a España, ¿no? Todo lo que supone a nivel técnico.
Pues sí, estaremos muy pendientes a esa noticia que acaba de publicar la edición de Atlántico hoy, que el Cabildo negocia que la Vuelta a España termine en Gran Canaria en el año 2026. Martín Alonso, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego, 2:24 de la tarde. Hablamos con el fútbol porque ha hablado Alex Suárez, porque hay muchas dudas al respecto si debe cambiar la forma de jugar la Unión Deportiva Las Palmas por los resultados de las primeras jornadas, si debe jugar de otra manera, si tiene que ser más directo, abrir más en banda, buscar más centro. Esto dice Alex Suárez en ese sentido, el central de la Unión Deportiva.
No, pues yo no creo que haya que cambiar, hay que seguir confiando, hay que seguir trabajando como estamos haciendo, estamos generando ocasiones y ya la suerte va a cambiar. Yo creo que hemos tenido bastantes ocasiones para ponernos por delante, sobre todo la primera parte hemos tenido también, y bueno, hay que seguir el camino. Nosotros seguimos trabajando como creemos que van a llegar las victorias, nuestra filosofía, nuestra manera de entender fútbol, y vamos a seguir confiando.
Pues sí, hay que confiar porque la Unión Deportiva Las Palmas está arrancando lo que es la temporada y las sensaciones han sido mucho mejor en el partido ante la Real Sociedad, en el encuentro frente al Girona, con más ocasiones, siendo más vertical y sobre todo compitiendo mucho mejor que en el arranque de liga, tanto frente al Mallorca como en el partido ante el Valencia. Don Ramos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dice Alex Suárez que no hay que cambiar, que hay que seguir jugando igual, que la situación está mejorando.
Sí, yo estoy convencido que debe ser así. La cuestión, yo creo que si analizamos en todo un poco lo que está fallando, ya lo hemos comentado, yo creo que todos estamos de acuerdo que lo que falla solamente es la puntería, ¿verdad? El hecho de que la Unión Deportiva de Las Palmas no solamente esté jugando y manteniendo su posesión de pelota y demás, sino que está siendo mucho más vertical y ya está creando ocasiones, hace pensar que sí, que lo que está faltando es el golito nada más, y por lo tanto cambiar ahora, primero porque ya el estilo está más que definido, y segundo, porque ya los dos últimos partidos se ha demostrado que haciendo pequeñas cosas diferentes y con las incorporaciones, entre otras la de Sori Caba en punta, pues empiezan a verse cosas diferentes. Ahora solo falta que entre la pelotita, es muy importante, sin duda, pero que muy importante, pero este debe ser el camino, entiendo yo también, sí.
No habrá muchos cambios, ¿no? Respecto a la última jornada, sobre todo. Veremos lo que ocurre con Moleiro, si ya está a disposición también el técnico Singraven, pero no se esperan muchos cambios en el once.
Sí, yo, aunque Singraven esté disponible, ya hemos comentado también que Cardona, cada vez que salió en los primeros dos partidos, en los que Singraven sí. fue titular, estaba mejor. Da más confianza el hecho de que por banda contraria Julián Araujo no hizo el mejor partido de los que ha jugado hasta ahora el domingo pasado, pero porque no porque lo hiciera mal, sino porque no destacó especialmente en ataque, pero es un gol y tuvo aquella ocasión de cabeza de gol que casi fue el 0-1 para Las Palmas. Lo digo por el tema defensivo que comentabas lo de Cardona, pero en principio yo creo, pienso un poco como en el partido anterior, al final hubo un solo cambio, que fue la entrada de Pejiño en banda derecha, y yo entiendo que excepto que Sandro se recupere y el míster quiera otra vez ponerlo titular, o que quiera probar a Perrone, teniendo en cuenta que ya está disponible, que ya jugaba sus primeros minutos la semana pasada, entiendo que no va a haber muchos cambios. De todas maneras, Juanfra, esta semana es un poco extraña porque al estar el descanso de selecciones por medio, de aquí al próximo partido pueden pasar muchas cuestiones, puede haber lesiones, puede haber sensaciones diferentes del entrenador, pero si el partido se jugara este próximo fin de semana, yo te diría que sí, que los cambios mínimos, siempre nos sorprende Pimienta con alguno, pero entiendo que poquitos cambios por lo visto el fin de semana.
¿Esperas alguna sorpresa en la Unión Deportiva Las Palmas? Fíjate el fichaje de Sergio Ramos, el fichaje de Mariano ya fuera de plazo, porque se pueden fichar futbolistas en paro. ¿Esperas alguna sorpresa en esa ficha que resta por la Unión Deportiva?
Hombre, quedando la ficha libre, lógicamente ya uno no controla lógicamente el mercado de jugadores que no tienen ficha en este momento, es muy complicado. Lógicamente el míster también ha dicho que si lo lleva diciendo prácticamente toda la pretemporada, que si viene alguien tiene que ser alguien que sume, lógicamente, pero siempre añadía tiene que ser el jugador que estamos buscando. Ahora mismo la sensación es que ya los jugadores que estaba buscando la Unión Deportiva de Las Palmas están todos fichados, quiero decir, quería a Sori Caba, quería a Julián Araujo, jugadores muy puntuales, muy concretos, Perrone. Ya si viene alguien sería, eso sí, ahora sí, ya no un jugador concreto, sino una oportunidad de mercado que apareciera y fuera bueno para sumar para el equipo, teniendo en cuenta que está esa plaza libre. Así que yo en principio no espero ningún fichaje, pero tampoco lo descarto, Juanfre.
Y el partido frente al Sevilla, hombre, no se antoja una final, Doramas, pero sí es verdad que toca ganar ya. Llegar al partido frente al Granada en casa con cero victorias, ese encuentro sí era casi una final.
Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, que toca ganar, más que toca ganar ya, que parece imperativo en el sentido en que mete ansiedad al equipo, no que lo digas tú indudablemente, sino que los propios jugadores lo piensen, no creo que sea bueno, pero sí es verdad que hay que empezar a sumar poco a poco y lo antes posible, si no es este próximo partido, pues el siguiente en casa, pero sí es cierto que el Sevilla yo creo que es una víctima propicia para la Unión Deportiva de Las Palmas en el sentido en que quizás ahora han subido un poco la moral con estos dos fichajes, y yo casi quitaría el quizás, ¿no? Porque este tipo de noticias suele subir la moral de la afición cuando realmente hace dos semanas salió la directiva y los jugadores del campo, del terreno de juego, ¿no? Pero basta, Juanfra, y los partidos son muy largos y lo hemos visto. Hemos visto partidos de Las Palmas que han empezado muy bien y han terminado desastrosamente, y al revés, lo digo porque basta que empiece el partido y el público se pueda empezar a poner nervioso por un par de ataques de Las Palmas o, ¿por qué no?, con un gol tempranero, y las cosas cambian por muchos fichajes de Sergio Ramos que llegue, porque al fin y al cabo los dos fichajes del Sevilla no van a ser dos fichajes que de repente en ellos solo solucionen el partido, y por lo tanto, si Las Palmas trabaja como lo hizo el fin de semana pasado, el Sevilla va a llevar el peso del partido como lo hizo también en el último partido el equipo local en casa, Girona. Y por lo tanto creo que si Las Palmas trabaja igual, trabaja serio y puede aprovechar una de sus ocasiones, que la va a tener seguro porque el Sevilla va a mandar arriba y Las Palmas a la contra está empezando a saber jugar también, y podemos poner nervioso al Sevilla. Pero bueno, todo esto queda un poquito lejano, digo, en el tiempo, porque quedan esos 10 días, pero creo que Las Palmas, a pesar de esos fichajes del Sevilla, ya está demostrando que fuera de casa también puede empezar a hacer daño al próximo partido.
Vamos a echarle un vistazo al WhatsApp, 610-1005, el WhatsApp de Cope Gran Canaria, 610-1005. Te preguntamos si te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas después de 4 jornadas sin ninguna victoria. Nos señalan que el equipo está mejor, que solo hace falta el gol, que poco a poco iremos viendo mucho mejor a la Unión Deportiva Las Palmas. Otro nos señala que el gol es fundamental y Las Palmas tiene problemas, sobre todo en la definición. También nos dicen sorprendente la destitución de Setién en la cuarta jornada de liga. Efectivamente, destituido el primer técnico de primera división en el Villarreal. Es sorprendente, Dorama, la destitución de Quique Setién, ¿verdad?
Yo me llegó la noticia hace escasamente media hora, no la había leído. Me sorprende muchísimo, entre otras cosas porque, bueno, el partido del Villarreal que he podido ver esta semana, este año, ha sido el 3-4 ante el Barcelona. El Barcelona tuvo mucho acierto, tuvo mucha presencia, como siempre el equipo catalán en el área contraria, pero es que el Villarreal hizo un partidazo también. Quiero decir con esto, no por un partido voy a analizar la trayectoria de Setién. Setién juega como siempre, crea ocasiones como siempre. Yo tengo la impresión, y soy desconocedor completamente de lo que pasa en ese vestuario o en ese club dentro de en fin, en las intrahistorias, ¿no? Pero tengo la impresión de que tiene que haber algo más, porque si no, sinceramente, sí. Yo no lo entiendo. ¿No?
Y sobre todo en la cuarta jornada, esto está arrancando. El puzzle va a cambiar muchísimo. Ni el Celta va a estar en la parte baja, ni el Villarreal va a estar en la parte baja. Posiblemente ni el Sevilla tampoco se encuentra en la situación que está ahora.
Sí, yo con el Celta tengo más dudas, pero no porque tenga mal equipo, que tiene muy buen conjunto, sino porque el Celta lleva ya varias temporadas que no termina de dejar de coquetear con la parte medio-baja de la tabla, ¿no? Pues esa es mi duda solamente, pero está jugando muy bien y ha empezado a ganar también. Además tiene, no recuerdo el nombre ahora del delantero sueco o danés, que tiene el gol que marcaba la semana pasada, lleva 2 goles ya en la temporada y es un delantero de envergadura que tiene. Creo que va a estar también luchando por metas un poquito superiores al descenso, pero el Villarreal, claro, todo hace pensar que Villarreal no va a estar luchando por la parte baja de la tabla en ningún momento. Incluso diría el Sevilla, a pesar de que ya nos está acostumbrando en los últimos 2 años, pero yo me he quedado bastante sorprendido con la distribución de Setién, repito, porque encima le cogió a un Villarreal el año pasado que no terminaba de arrancar y lo llevó a cotas máximas, ¿no? Yo no lo metí en Champions por muy poquito, o sea que no sé qué puede haber pasado, pero repito que me da la sensación de que tiene que haber algo más de lo meramente deportivo, ¿eh?
Y una última, el jueves tiene partido amistoso la Unión Deportiva ante el Atlético Paso. No hay jornada de liga en la primera división porque hay 2 partidos de la selección española. Recuerden que el viernes tiene que jugar frente a Georgia a partir de las 5 de la tarde y el martes se enfrenta en Granada a Chipre a las 8:45. La Unión Deportiva ha buscado ese partido de preparación ante el Atlético Paso. Lo normal es que jueguen los no habituales, ¿verdad? Ese partido.
Sí, entiendo que sí, entiendo que Perrone es uno de los que va a entrar seguro para que tenga ya minutos y el míster lo siga conociendo, porque ya ha habido partido amistoso contra Las Palmas Atlético, ahora ya jugó unos minutos la semana pasada. Entiendo que sí, que los jugadores menos habituales tendrán más minutos, pero la única duda que me puede quedar es porque al haber una semana de descanso donde los titulares no van a jugar y todavía estamos en la cuarta jornada, pues seguramente sí meterá bastante titular también, pero sí, no es descabellado pensar que sea un partido con mucho suplente hasta ahora, quiero decir. Hay que recordar que este partido fue un partido que se aplazó, creo recordar, si no el año pasado, el anterior, debido al incendio de La Palma, ¿no? Ahora correcto. Me pierdo en fecha. Sí, sí. Y bueno, es un dato importante que Las Palmas lo haya recuperado, además que lo haya recuperado y manteniendo la segunda ref el conjunto palmero, porque siempre es más bonito, lógicamente, ese compromiso en la segunda ref para el conjunto palmero, y bueno, es bueno para que la afición también siga creciendo todavía más dentro de Canarias, dentro de la isla de la Palma, donde es muy querido el conjunto de Gran Canaria, y además, pues, que Las Palmas siga, pues, digamos, cogiendo el ritmo poco a poco para terminar de ponerse a ese 100% que todos queremos en la liga, ¿no?
Que es lo que todos estamos esperando, efectivamente. Dorama Rodríguez, un abrazo, gracias.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego. A esta hora se está jugando un partido de los cuartos de final del Mundial de Básquet. Italia 24, Estados Unidos 46. Italia 24, Estados Unidos 46. Y tenemos otro que ya ha finalizado. Lituania 68, Serbia 87. Serbia clasificado para las semifinales. De momento estaría también en las semifinales Estados Unidos, aunque el partido está en el descanso. 24 Italia, 46 Estados Unidos. Para mañana, a partir de las 11 menos cuarto, Alemania, Letonia. Y también mañana, 1:30 de la tarde, Canadá, Eslovenia. Ya mañana conoceremos cómo quedan configuradas las semifinales de este Mundial de Básquet. Clasificada Serbia, eliminada Lituania. De momento estaría clasificada Estados Unidos al descanso, 46-24 contra Italia. 2:35 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Teror es el pino. Devoción y tradición, pero también evolución. Ahora mezclamos el rap con el timple. Lo nuestro se vive con pasión. Visitar la Basílica es tradición. El bocadillo de chorizo, una bendición. Manda promesas por la web, es la revolución. Y grabar un TikTok en la romería es nueva afición. Subir la cuesta con los tuyos, un rato especial. Y el ritual final de regresar en la global. Entra en la guagua de las promesas.com. Global, siempre con el pino, siempre tradición.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:37 de la tarde. Tenemos que seguir hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Enseguida iremos con ello. Mucho que analizar de lo que está realizando el conjunto Gran Canario y de lo que está preparando para el partido frente al Sevilla. Iremos también con el baloncesto. Después escucharemos al presidente del Gran Canaria, a Tab Sabané, porque hoy se ha presentado la campaña de abonados, entre otros aspectos. Se han puesto en marcha, más que presentado, la campaña de abonados del Gran Canaria, sin olvidarnos del Mundial de Baloncesto. En juego, partido cuartos de final, Italia 24. Estados Unidos 46, descanso y ya eliminada Lituania, 68, Serbia 87, clasificada Serbia para las semifinales. Después iremos con todo ello, pero tenemos que hablar también de voleibol y del Guaguas, que estamos todos expectantes e ilusionados con la temporada que está a puntito de arrancar. Juan Ruiz, presidente del Guaguas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
Estamos todos muy ilusionados con la temporada que vamos a hacer.
La verdad que sí, esta semana ya jugamos en Tenerife, viernes, sábado y domingo, un torneo internacional de Isla de Tenerife. Y estamos súper contentos porque hemos pasado de los 1.000 abonados ya el viernes pasado. Estamos ya cerca de los 1.100, estamos seguros que lo logramos esta semana. Y para nosotros tener en cuenta que el año pasado teníamos 420 y que la mejor época del Guagua, el año 93, llegamos a 520.
Claro.
Estamos hablando del doble. La mejor cifra histórica de toda la época, ¿no?
Y sin descartar también entradas muy importantes, como podemos ver de 3.000 espectadores también viendo el espectáculo del vóley, ¿verdad?
Pues la verdad que nosotros estamos muy ilusionados, pensamos que vamos a tener mínimo 1.500 abonados y estamos seguros que este año podemos llenar el Centro Insular de Deportes en algunas ocasiones. ¿Podemos? El equipo genera una ilusión grande. Tenemos jugadores de nivel champion, hay una buena armonía en el equipo y estamos seguros de que vamos, aunque todavía tenemos 4 jugadores fuera, 3 en la selección nacional y 1 en la selección argentina, pero que ya dentro de una semana tendremos a los tres que faltan.
Nunca es bueno comparar, hubo una etapa dorada del Guaguas, ahora estamos viendo otra etapa dorada, pero la plantilla esta temporada, por decirlo de alguna manera, de las mejores que ha tenido en la historia el Guaguas.
En mi modesta opinión, y también del técnico, creemos que esta plantilla es la mejor que hemos tenido en toda la historia del Guaguas. Porque es cierto que en la época anterior teníamos un buen seis jugadores, siete. Creo que aquí tienes 11 o 12 jugadores de gran nivel.
La, el objetivo es llegar lo más arriba posible en todas las competiciones, Juan, ¿verdad?
Bueno, la meta está, respetando por supuesto a todos los demás, está en ganar la Supercopa, que es el 1 de octubre aquí en Las Palmas, ganar la Copa del Rey, que es en Madrid, en febrero, y ganar los playoffs de la Liga, que suele ser a final de abril, primeros de mayo. Y en la Champions, bueno, en Europa, sea la Champions o de posteriormente la CEF, llegar lo más lejos posible. Este año nosotros estamos seguros de que vamos a llegar lejos. Vamos a ver dónde el equipo es capaz de llegar.
El año pasado ya ocurrió, Juan, con la buena trayectoria del equipo, con el espectáculo, con el buen ambiente, con todo lo que se vive en el centro insular, de ir muchísimo público. Este año el objetivo puede ser llenar, ¿podríamos llegar a esa cifra?
Yo estoy seguro que vamos a llenar, porque el año pasado teníamos 400 y este año yo te digo que dentro de un mes, mes y medio tenemos 1.500. Porque date cuenta que todos los años cuando más abonados se hacen en el Guagua es septiembre y octubre.
Claro.
Y digamos que hemos terminado julio con mil abonados, más de 1.000 abonados.
¿Los rivales en la Liga?
No, ¿Sí? Hemos terminado agosto con más de 1.000 abonados, que era septiembre y octubre.
Claro, que vamos a llegar a una cifra bastante importante. Mirando un poquito sobre el papel, Juan, ¿rivales que podemos tener en la lucha por tanto la Liga como la Copa del Rey?
Pues hay que tener en cuenta Unicaja, Almería, que se ha reforzado bien, Melilla, que también se ha reforzado, Soria, que siempre está ahí, Teruel y Valencia, también Palma ha mejorado. Hay, digamos, unos 6-7 equipos. También Cisneros tiene un buen equipo. O sea, yo pienso que los primeros 8 equipos van a haber sorpresas.
Pero lo mejor de todo es que el Guaguas es el rival a batir, que todos tienen claro que el Guaguas va a estar ahí, ¿verdad?
Correcto, sí, es lo que dicen todos los técnicos y todos los la gente de voleibol, ¿no? La gente de voleibol en España dice que el equipo a batir es el Guaguas. Mucha gente dice que Guaguas y después una liga de los demás. Pero bueno, nosotros, ya sabes, respetamos a todo el mundo, hay que jugar estos deportes. Y si tienes un mal día, cualquiera te puede ganar. Eso es igual que en baloncesto o en fútbol, ¿no?
Sí.
Si tienes un día un poco tal, cualquier equipo te gana.
Hacer lo que ocurrió la temporada pasada, Juan, invictos en la liga, con muy poco set en contra. Yo no sé si es imposible, pero es muy complicado repetirlo, ¿verdad?
Es complicado, pero lo vamos a intentar. Es complicado, pero lo vamos a intentar.
Uh-huh. Estaría bien, ¿verdad? Otro hito histórico para el Guaguas, otra temporada.
Yo pienso que sí se puede y que el equipo lo va a intentar hacer. Yo estoy seguro de que el Guaguas va a estar en el 90% del porcentaje de victoria. Quiere decir que si jugamos 40 partidos, ganar 35-36 entre España y Europa.
De los fichajes, que todos son extraordinarios los que ha hecho el Guaguas, ¿quién te ha sorprendido positivamente de los que han venido este año?
Hombre, nosotros tenemos a Nico Bruno, es un jugador que ha sido tercero de la Champions este año en el Halban de Turquía, un jugador súper conocido a nivel mundial. Maxi Cabana jugó el año anterior en Polonia y este año en Rusia. Para jugar en Polonia y en Rusia tiene que ser muy bueno, si no, no puede serlo. Pero también a nosotros nos está también gustando, aunque lo conocíamos y sabía, lo hemos visto jugar el año pasado en Turquía, el brasileño Guaya Becerra está causando una impresión muy buena también. Juan Pablo Moreno, que el año pasado, junto con Paolo Sonca, fueron los mejores jugadores de la liga. Paolo también está en un gran nivel. Aparte Martín Ramos, que acaba de proclamarse campeón de la Liga Sudamericana, ganándole a Brasil. Es una potencia mundial 3-0, Argentina. Nuestro Martín Ramos está ahí, como ustedes saben. O sea, el Guaguas tiene un equipo muy fuerte. Luego tiene tres de la selección nacional. Jean Pascal, que es el techo de la liga con 2.10 metros. El mejor libero de la liga, Unai Larrañaga. O el año pasado, por lo menos, quedó así. Y Jorge Almansa, que es una garantía de estabilidad, de defensa y de concordia dentro del equipo, que es el capitán.
Se ha buscado sobre todo jugadores que conozcan la competición y que le den ese salto de calidad a Europa, ¿verdad?
Correcto, se ha buscado principalmente jugadores que den el salto y que estén acostumbrados a jugar en la Champions y que sean buenas personas. Nosotros, para nosotros muy importante es ser muy buen deportista, pero muy buena persona, y creo que eso también lo hemos conseguido este año.
Para el que nos esté escuchando y se quiera abonar, quiera ser socio del Huevas, ¿qué tiene que hacer, Juan?
Es muy sencillo, puede ir a las oficinas del club, que como todo el mundo sabe, están en el Centro Insular de Deportes, o puede hacerlo en secretario@clubdeportivovoleibolguaguas.com. Muy fácil.
Pues ahí...
secretario@clubdeportivovoleibolguaguas.com.
Pues ahí lo apuntamos. Juan Ruiz, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Vale, gracias a ti.
Gracias.
Un abrazo.
2:45 de la tarde, por cierto, en marcha y al tercer cuarto, Italia 34, Estados Unidos 60. Saben que ha caído eliminada Lituania, 68-87, frente a Serbia, ya está en semifinales Serbia. Para mañana, Alemania, Letonia y también el Canadá, Eslovenia. Que en fútbol tenemos a la selección española con dos partidos para esta semana, uno el viernes ante Georgia y otro el próximo martes, día 12 de septiembre, contra Chipre. Aparte de toda la actualidad del mundo del deporte, con toda la jornada en la segunda división del fútbol español, con toda la información que haya, todo lo va a contar también el partidazo de la cadena COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está esta hora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
El partidazo de la cadena COPE, con toda la información del mundo del deporte, con Juanma Castaño, todos los días a partir de las 10:30 de la noche. Entre otras cuestiones, se va a hablar del partido ante Georgia, del encuentro frente a Chipre, la selección española de fútbol, de los cuartos de final de básquet que ya están en marcha, toda la agenda polideportiva y, por supuesto, toda la información que deparen los equipos de la primera división del fútbol español, como es el caso del próximo rival de la Unión Deportiva del Sevilla, con Sergio Ramos y con Mariano. Veremos si van a debutar, si van a entrar en la convocatoria primero frente a la Unión Deportiva Las Palmas, si van a debutar frente al conjunto Gran Canario en esta temporada, o cabe la opción también que puedan ser titulares en la actual competición liguera. Y otra noticia de la jornada de hoy es la de Quique Setién, destituido como técnico del Villarreal. Tras cuatro jornadas cae el primer entrenador de la primera división del fútbol español. No sigue Quique Setién como técnico del Villarreal Club de Fútbol. 13 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida vamos con el básquet.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Atlántico Autocentros First Stop te ofrece este mes de septiembre los mejores precios en neumáticos para turismos, furgonetas y 4x4 en todas las marcas y medidas. Ven a Atlántico Autocentros y disfruta de una vuelta al cole sobre ruedas. Más información en atlánticoautocentro.com y redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de Las Majoreras, Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:48 de la tarde. No es jornada en primera, pero sí en segunda. El viernes se va a jugar el Levante Real Club Deportivo Español. El sábado, Burgos Eibar. Oviedo Sporting de Gijón. Club Deportivo Tenerife. Albacete. Leganés Huesca. Y ya el domingo, el grueso de la jornada con el Racing de Ferrol Villarreal B. Racing de Santander Amorebieta. Mirandés Andorra. Cartagena Real Zaragoza. Y el Valladolid contra el Elche. El lunes se juega el Eldense contra el Alcorcón. No es jornada en primera, pero sí en la segunda división del fútbol nacional. Las 2:49 de la tarde, sabe que están en marcha las fiestas de Teror. Muchísimos acontecimientos que daremos en directo en esta sintonía de la cadena COPE.
Vive
vive en COPE las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la bajada, la romería ofrenda, el Día del Pino. Todo te lo contamos en COPE, en el 103.0 de la FM.
Un saludo cordial en estos días de fiesta que se aproximan en honor a la Virgen del Pino. Una llamada a venir a visitarla, a animarse todos a peregrinar a los pies de la Virgen. Celebremos juntos con alegría, respeto y armonía, llenos de júbilo, nuestro fervor, nuestro cariño y nuestro amor a la Virgen del Pino, y que estas fiestas nos ayuden a ser más hermanos, más solidarios, más unidos y sacar de estos días de fiesta los valores que brotan del encuentro y de la fraternidad. Volvamos al Pino, volvamos a Teror. La Virgen les espera para animar, alentar nuestro caminar. ¡Felices fiestas!
En septiembre nos reencontramos con nuestra patrona. ¡Vívelo en COPE!
Las 2:50 de la tarde, hablamos de baloncesto. Y es que se va a poner en marcha dentro de muy poquito lo que es la Liga ACB. El Gran Canaria va a jugar frente al Baxi Manresa en la primera jornada de la actual temporada y además lo hará como local. Lo que sí está en marcha, restan 3 minutos 20 segundos para acabar el tercer cuarto, es el partido entre Italia y Estados Unidos. 36 Italia, Estados Unidos 73. Se va a clasificar para las semifinales Estados Unidos, ya clasificada Serbia, que ha eliminado 87-68 a Lituania, y veremos mañana entre Alemania y Letonia y Canadá-Eslovenia cuáles son las otras dos selecciones que se clasifican para las semifinales de este Mundial de Baloncesto. Hoy habló Tab Sabané, el presidente del Gran Canaria, hablando de la temporada que está a puntito de arrancar para el equipo que dirige Jaka Lakovic.
Uno de los más especiales de la historia de nuestro club, porque lo hacemos como campeones de Europa, pero a la vez cumplimos nuestro 60 aniversario, será este 30 de septiembre, pero realmente es algo que vamos a celebrar a lo largo de toda la temporada. Vamos a procurar dar cada vez más espectáculo aquí en el Gran Canaria Arena, no solo el que se verá en la cancha, sino la pretensión es que sean 17 partidos ACB y 17 espectáculos que se tengan aquí en el Arena.
Claro que sí, sobre todo porque se va a poner en marcha lo que es la temporada 2023-2024, está a puntito, insistimos, de arrancar con la primera jornada que va a empezar el sábado 23 de septiembre con el Valencia Basket frente al Basket de Girona. También el sábado se va a jugar Granada, UCAM, Murcia, Obradoiro, Palencia y Unicaja de Málaga, Lenovo, Tenerife. Ya para el domingo, el resto de la jornada, tenemos el Real Madrid, Casa de Monzaragoza, el Bilbao Basket frente al Andorra, también jornada interesante la que tenemos para arrancar lo que es la temporada 2023-2024, Bilbao, Andorra, el Breogán, Baskonia, Barça, Juventud y el Gran Canaria, que juega ante el Baxi Manresa. Será el domingo 24 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en el Gran Canaria Arena. Ya muy pendiente del arranque de lo que es la temporada de la Liga ACB, porque saben que España ha quedado eliminada del Mundial, cayó frente a Canadá, no pudo clasificarse para cuartos. Billy Hernán Gómez resume lo que fue este Mundial para la selección española.
Bueno, yo creo que hay que mirar todas las cosas positivas, ¿no? De este campeonato, un grupo nuevo, joven, a la experiencia que todos hemos tenido en este campeonato, la forma en la que hemos sido nosotros, ¿no? Sobre todo este partido, jugando, divirtiéndonos, que es una de las cosas más importantes, dándolo todo en la pista, y yo creo que nos tenemos que quedar con esa sensación, ¿no? De ser nosotros mismos, de lo que hemos hecho en la pista, en ataque, en defensa. Y bueno, sin duda yo creo que va a ser alimento y leña para el fuego, ¿no? Del futuro de nuestra selección, y ojalá pues que aprendamos de los errores y bueno, pues con ganas, ¿no? Del siguiente reto.
Ojalá que sí, que pueda hacer cosas interesantes la selección española. Una lástima el partido frente a Canadá de cara a poder clasificarse para los cuartos de final que ya están en marcha de este Mundial de Baloncesto 2023. En balonmano también arrancó lo que es la Liga Guerrera Iberdrola, la primera jornada que se dieron los siguientes resultados: el Oviedo 25, Valladolid 27, el Amara Vera Vera 37, Granollers 27 y Gijón 20, 22, el Da Prestigio 24, también el ONAC 18, Guardés 13, Atlético Elche 33, Costa del Sol Málaga 26 y el Rocasa Gran Canaria, que empezó además jugando en casa, pero con derrota y por 10 goles, 21 Rocasa Gran Canaria, Porriño 31. Este es el análisis que hace el técnico del equipo teldense después de la primera jornada disputada en cuanto a la Liga Guerrera Iberdrola. Escuchamos a Iñaki Anis.
La verdad que hoy, cuando nos hemos visto 4-5 abajo, pues no hemos tenido capacidad de cambiar el switch, esa es la realidad. Y bueno, yo creo que es producto de la juventud también, lógicamente, del momento en el que estamos. Sabemos que iba a ser difícil y lógicamente va a ser difícil, y también de ajustar un poco las expectativas. Quiero decir, la realidad es que están jugando jugadoras de 20 años el primer partido en casa, no es lo deseable, pero bueno, pero muchas veces es, no voy a decir normal, pero hasta cierto punto se puede dar una situación de esta que desde el punto de vista técnico, con errores y eso, no se puede analizar. Es decir, va más allá, es una cuestión de que el equipo no podía y a partir de ahí, pues...
que hay que mejorar de cara a lo que va a ser las próximas jornadas. Fíjense la segunda que se va a disputar ya durante el transcurso de esta semana. En concreto, el Rocasa Gran Canaria, que va a jugar mañana frente al CAS Rural Aula de Valladolid. Primer partido fuera de casa, Valladolid, Rocasa Gran Canaria. También mañana se va a disputar otro partido interesante entre el ataque y el conjunto del KH7BM. Veremos lo que sucede también en el resto de la jornada, porque tenemos Costa del Sol Málaga frente al ONAC, o el partido del Porriño ante el Elche, jornada en tres semanas que se va a disputar en la Liga Guerrera Iberdrola. Vamos a escuchar también a Arenigua Pérez, jugadora del Rocasa Gran Canaria, también analizando lo ocurrido en esta primera jornada de Liga.
Como ya dije antes, es verdad que no nos esperábamos este marcador para nada, pero bueno, creo que tenemos que trabajar sobre todo para corregir los errores tanto defensivos como ofensivos, y a pesar de que tenemos solo tres días, vamos a trabajar a tope y a salir a por todas el miércoles.
Pues sí, hace falta conseguir la victoria. Ojalá que llegue la primera victoria de la temporada para el Rocasa Gran Canaria. Nadie esperaba que empezara por derrota de esa forma, y sobre todo en casa, 21-31 ante el Porriño. 4 minutos para las 3 de la tarde. A vuelta de pausa y a modo flash contamos más noticias de la jornada de hoy del mundo del deporte.
Deporte, deporte, deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Prepárate para una temporada llena de emociones fuertes. Ven al Gran Canaria Arena y celebra en cada partido el 60 aniversario de tu equipo. Un equipo campeón que nunca dejará de soñar. Dreamland Gran Canaria, abónate a la acción.
Sueña grande y serán campeón.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de...
¿Cuál es el Saint-Tropez español? A ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting.
Vive en COPE las fiestas de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la bajada, la romería ofrenda, el Día del Pino. Todo te lo contamos en COPE, en el 103.0 de la FM.
Un saludo cordial en estos días de fiesta que se aproximan en honor a la Virgen del Pino. Una llamada a venir a visitarla, a animarse todos a peregrinar a los pies de la Virgen. Celebremos juntos con alegría, respeto y armonía, llenos de júbilo, nuestro fervor, nuestro cariño y nuestro amor a la Virgen del Pino, y que estas fiestas nos ayuden a ser más hermanos, más solidarios, más unidos, y sacar de estos días de fiesta los valores que brotan del encuentro y de la fraternidad. Volvamos al Pino, volvamos a Teror. La Virgen les espera para animar, alentar nuestro caminar. ¡Felices fiestas!
En septiembre nos reencontramos con nuestra patrona. ¡Vívelo en COPE!
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
en los próximos días también hablaremos de la segunda REF, en este caso el grupo quinto, donde están todos los equipos canarios, porque ya está en marcha. Fíjense que el próximo fin de semana se va a jugar la segunda jornada con el Illescas Llerenense, el Getafe B Talavera, Numancia Montijo, Sanse Unión Deportiva San Fernando, Unión Adarve Guadalajara, Club Deportivo Mensajero Ursaria, Atlético Paso Club Deportivo Badajoz, Navalcarnero Gimnástica Segoviana y el Villanovense ante el Casereño. Segunda jornada ya de la segunda REF, grupo quinto, donde actualmente están los equipos canarios. Sigue en marcha el partido a falta de 44 segundos, el partido de los cuartos de final por el Mundial de Básquet, Italia 42, Estados Unidos 81. En nada, continúa la programación aquí en la cadena COPE. En un instante sigue la tarde de COPE en la realización. Marcelo Cordobés, hasta luego, buenas tardes. No.